¡Cielos! ¡Es María José Navarro!
¡Ay, Dios mío! Estoy de campanitas, de verdad. ¡Ay, cómo soy de campanitas! ¡Ay, solo es día 1 de enero! Yo es que no, yo a Reyes no llego.
No llego.
Oye, este año que ya se ha ido, por fin. Porque es que hay que ver.
Que se vaya ya.
Hay que ver. Ha sido un año de muchas series y de mucho cine, pero sobre todo de muchas series.
Yo he recuperado muchísimas series que quería ver, muchísimas películas que tenía pendiente y muchísimos vídeos en plataformas, cursos, historias. Y he estado permanentemente pegado a la tele, claro. La mayoría de tardes, sobre todo las que pasamos en el confinamiento. Y
tú me dirás, se ha volcado mucha producción, que ha dado pie a que se siga produciendo para las grandes plataformas. Pero es que además hemos tenido, como bien apuntaba Alberto, más tiempo para ver la televisión.
Hombre, que sí hemos tenido. Que si no hubiera sido por la radio, por la televisión, por las series, en fin, que hubiéramos hecho, ¿no? Durante todo este tiempo que hemos pasado en casa, efectivamente. Y ha sido, yo creo que un muy buen año de series.
Sí.
Muy buen año de series, con muchísima calidad, pero sobre todo también muchísima calidad en las españolas. Hola, Jero, ¿cómo estás? Feliz año, buenos días. Buenos días.
¿Te tengo que llamar Grinch o te digo María José?
Está bastante bien, te digo una cosa, está bastante bien. Yo la veo hoy bien.
Sí, me estoy sujetando, estoy intentando ser...
El día de Navidad estaba ya un poquito más reticente, pero
estoy viendo el final del túnel.
Claro, qué bien.
Estoy viendo el final del túnel, ya solo me quedan 6 días. con suerte, Sí, sobre todo es por el cansineo de las campanillas del Herrera, de verdad te digo, es que es un cansineo.
Todos los días.
Es una cosa. Bueno, Jero, decíamos, ha sido un buen año de series, ¿verdad?
Sin duda, y eso que yo no soy experto, como bien sabes, porque como tengo que ver tanto cine, hasta este año no me he puesto en series y ya me he tenido que poner en serie, a partir de marzo. Y la verdad es que ha sido un descubrimiento de muchas cosas muy interesantes y también de coger determinados conceptos, porque efectivamente todo el mundo me decía los mejores guiones están en las series y tal, y yo tendía a defender una cosa, y es que es verdad que hay muy buenos profesionales, he entrevistado a algunos de ellos muy potentes, pero en mi opinión el lenguaje televisivo y el cinematográfico siguen siendo un poquito distintos, y es muy interesante poder ya argumentarlo habiendo visto un montón de series, no todas las que yo hubiese querido, porque ha seguido habiendo muchísimos estrenos de cine, tanto en las propias salas como en las plataformas.
Pero fíjate, es un debate inteligente ahí, interesante.
Sí,
dices eso de ¿qué prefieres? ¿La mejor serie que has visto o la mejor película que has visto?
Claro, esto ya sí que empiezas a poder planteártelo. Bueno, porque
el cine, aunque haya diferencias, como bien las ha marcado Jero, el cine y la serie cada vez se van aproximando más en cuanto a calidad, etcétera. Se cuida mucho. Una serie pueden ser muchas películas juntas.
Correcto.
Sobre todo en una miniserie. Porque una miniserie es más como una película fraccionada, o sea, donde no hay repeticiones, donde... Es muy interesante, o sea, esto está por escribir todavía, y como yo, por ejemplo, J.J. Abrams, que es el creador de Perdidos y de otras grandes series, nos decía hace ya años, que por el momento él prefería hacer cine, porque la exigencia de concentración de la narración, de no repetición de recursos, era más interesante que en las series. Y muchos actores se cansan de interpretar las series también. O sea, desde el punto de vista de los actores hay que ver, porque te encasillan más que una película, por ejemplo. Con lo cual he abierto todo un debate que ahora, con el confinamiento y donde todos nos hemos vuelto adictos a un montón de productos diversos, ahora sí que se puede hablar con más conocimiento de causa, yo por lo menos, desde luego. Ha sido un año muy interesante para
mí. Muy interesante, y ya decíamos, también para las series españolas. A mí ha habido dos que me han encantado este año. Que he dado muchísima turra con una de ellas, fundamentalmente.
Bueno, es que me parece de las mejores cosas que se han hecho en España de siempre.
De siempre, exactamente.
O sea, a ese nivel estamos.
Exactamente. Yo tenía, bueno, las expectativas eran muy altas porque me habían dicho que era la bomba, pero desde luego cuando me asomé me fascinó Antidisturbios.
¿Hay patrón de violencia, sí o no?
La carga empieza porque nos atacaron.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados?
¡Salimos ya!
La peor situación que he vivido en años.
Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando.
Grandísima serie, apasionante. Yo es que no podía quitar los ojos de la pantalla.
Bien rodada, un trabajo actoral espléndido. Bien dirigida, ¿qué más se puede pedir?
Bueno, y además con un casting, yo creo que de los mejores que se han hecho.
Impresionante.
Eso sin duda. es lo mejor, y Sorogoyen es uno de nuestros mejores directores, o sea, ahora también de series, claro.
Hay un personaje, es que cada uno de los personajes de Antidisturbios tiene una historia detrás estupenda. No podrías quedarte con uno, pero a mí me fascinó uno de ellos, el jefe de los Antidisturbios, Salvador Osorio, de ese grupo de Antidisturbios, que interpreta magistralmente. Un actor al que admiro muchísimo y que, si soy capaz de decir bien su nombre, me voy a tomar un vermú a su salud después. Jovik Keukrechian. Algo parecido. Jovik, ¿lo he dicho bien?
Pues te has quedado sin vermú, María.
Madre mía,
de
mi vida.
Sin vermú y sin bravas.
Por favor.
Nada. Se veía venir.
Ni una
aceituna,
ni una patata frita. Te acabó.
Me voy a tomar yo uno por lo que has dicho y dos para quitarme la depresión ya, porque no sé qué hacer, ¿sabes?
Ya. Es que esto es una cosa. Esto es una cosa.
Bueno, María José, bueno, primero, hola, buenas tardes a todos.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Un honor, un placer estar en vuestro programa. Gracias. Y luego, si solo hay que leerlo, María José. Keuch, el nombre muy bien.
Keuch.
Jovik,
sí,
muy
Jovik,
bien. Keuch, muy bien. Keuch. Y luego léelo. Keuch, Kerian. Es que Keuch, en español pones una H y luego pones una K y la gente convulsiona.
Sí, este es mi caso.
Es una cosa. Y solo hay que leerlo. Jovik, Keuch, Kerian. Luego el problema de mi nombre es que tiene 5 letras y 2 en español no se pronuncian. La H no se dice.
Claro.
Tú no dices Héctor. Claro. Y la V no se dice, entonces, claro, pues yo desde que llegué a España, pues mi nombre es Jovik, pero mi nombre de verdad es, en armenio, es Jovik, pero claro, eso ya es ciencia ficción. Claro.
Sí, hoy no lo vas a conseguir, desde luego.
He tirado la toalla.
Jovik, ¿nunca pensaste, bueno, y por qué no me cambio el nombre? Me pongo uno un poquito así como más para torpes, como es mi caso.
Pues ¿tú has pensado en cambiarte María José por otro?
No. Nunca.
Pues estamos en empate. Claro, me encanta mi nombre.
Claro que sí. Y además porque te devuelve y porque de alguna manera te reafirma en tus orígenes, que nunca has olvidado.
Por supuesto. O sea, si me cambia el nombre, mi padre se levanta de la tumba y me corta el cuello directamente. Olvídate.
Aparte que te está dando muy buenos resultados también en producciones internacionales, ¿verdad, Jovik? Porque estás haciendo un montón.
Desde que empezamos, digamos, la carrera, pues teníamos intención de... Bueno, la hemos hecho, digamos, paralela, ¿no? He trabajado aquí, gracias a Dios, he trabajado fuera y hemos ido alternando. Entonces, con todo esto que está pasando, como bien decíais antes, de las plataformas, de las series, pues el mercado se ha convertido en un mercado global ya. Con las plataformas, pues hemos entrado en... todos, ¿no? Hemos entrado en casa de la población mundial. Entonces, si una serie rusa es buena, y como ahora, fíjate, el otro día hablaba con un amigo, nos ponían a parir porque doblábamos las películas. Ahora, como el mercado manda, pues ahora todo el mundo se dobla en todos los idiomas, todo el mundo dobla todo, y entonces, bueno, si un producto es bueno, sea ruso, sea alemán, sea chino, pues te pueden descubrir en cualquier parte del mundo. Entonces, el nombre ha pasado a ser una cosa, pues, internacional, seas de donde seas, ¿no?
Qué bueno. Jovik, ¿qué ha sido para ti Antidisturbios? ¿Esperabas el éxito de la serie?
Bueno, yo no en Antidisturbios, en general en la vida no miro la consecuencia del trabajo que estoy haciendo, porque la vida me ha enseñado que los planes no salen bien, ¿no? Entonces me centro en el trabajo y en lo que tengo que hacer como lo he hecho siempre. Ha tenido un éxito apabullante, la reacción del público ha sido magnífica y bueno, sobre todo para mí, el poder haber trabajado con un elenco de primer nivel como era ese Furgón y la serie en general, y sobre todo estar a las órdenes del jefe, que insistió mucho y quería que yo hiciera Osorio, para mí ha supuesto un regalo, porque no sé quién lo ha dicho, pero coincido absolutamente en que no de los mejores directores españoles, para mí es el mejor director español de cine y de series de este país, porque es enfermizamente perfeccionista y maneja de una forma magistral absolutamente todos los segmentos, todos los universos que supone un rodaje. Todo, no descuida nada, y la relación que tiene con todo el equipo y con la parte del equipo que somos los actores, te transmite, como decía Álamo en muchas ocasiones que hemos hablado, tienes una sensación continua sin darte cuenta de que hay un comandante pilotando la nave. Entonces te permite volar.
Uh-huh. Fíjate, ahora has hablado de Roberto Álamo. El otro día le escuchaba en una entrevista comentar, te referías al furgón, ¿no? A ese, esa unidad policial Puma 93, que era tal la emoción en las tomas, en el rodaje y en algunas de las escenas más tensas, con más acción, que, bueno, él es el protagonista de una parte de uno de esos episodios que es fundamental, que tenía tanta emoción que se iba a Sorgoyen a llorarle después de cada toma. Y le decía, ¿puedes repetir? Y decía, voy a intentarlo.
Sí, sí, es que es maravilloso. Es pasión por el... Pues es lo que mueve la profesión de cualquiera que haga la profesión realmente, no esta, sino cualquier profesión en general, ¿no? Es un denominador común. Hace falta pasión. En mi caso particular, necesito pasión para hacer las cosas. Si no, se convierte en un trabajo que hago con desgana. Y si lo hago con desgana, lo voy a hacer mal. Entonces, Sorogoyen es un tipo que le apasiona las 24 horas al día y lo transmite muy bien. Y encima consigue, porque yo, cuando empecé en esta profesión y empecé a descubrir cosas, me parecía una... Leía un guión y decía, pero ¿cómo coño van a llevar esto a una pantalla? Y entonces a veces sale y a veces no. Pero cuando uno tiene una idea y la consigue plasmar, eso me parece arte. Yo sería incapaz. Pero es que este hombre, lo que tiene en la cabeza, te lo mete en la pantalla y encima no para que lo veas, sino para que estés. Que son dos conceptos distintos. Tú ves Antidisturbios y estás. No estás viendo Antidisturbios. Estás dentro de Antidisturbios. Y eso es la hostia.
¿Viste la serie solo o acompañado?
Las dos veces que la he visto acompañado y la he visto en cine.
¿En cine?
Entonces, solo no la he visto.
Ya, ya.
Pues en cine son unas cuantas horitas, ¿eh? Ahí sentado.
Sí, pues hicimos un pase para el equipo aquí en una sala chiquitita en Madrid.
Qué gusto.
De 5 horas 45, creo que fue, con un parón así entre medias, y luego la vimos en el Cursal, en el Festival de San Sebastián, sí, ese pantallón magnífico. Que claro, que sales ahí en una pantalla así con la cabeza que tengo yo, que parecía un orco allí gritando que me cagué hasta yo, y soy yo, pues digo madre mía, niño.
Oye, y hablando de tu interpretación, que me parece sublime, ¿qué ha cambiado del Hobbit que vi yo por primera vez en una serie que se emitió en Antena 3 llamada Hispania, en la que interpretó el papel de Sandro, el amigo de Viriato, y el Hobbit que ha interpretado hace muy poquito a Bogotá o a Salvador Osorio?
¿Dices a nivel profesional?
Sí.
Pues mira, yo cuando hice Hispania, era lo primero que hacía, entonces Antena 3, el equipo de los productores, me pusieron una coach, que yo la llamo mi gurú, que es Raquel Pérez, porque yo no había hecho nada de esto nunca, era cómico de stand-up comedy, y entonces, bueno, había que resolver, había que hacerlo todo muy rápido, y me dio los fundamentos básicos con los que ella trabaja, ¿no? Y sigo con esos fundamentos básicos. Ella me pareció maravillosa, ella es increíble, es una grandísima actriz, una grandísima coach. Entonces, partiendo de su forma de trabajar, que es una forma muy práctica, muy muy real, pero con cero daño, o sea, no buscando el dolor, sino buscando la emoción, y que la emoción te arrastre a donde sea, ¿no? Y con una técnica muy muy particular, pues a raíz de ahí y con ese fundamento, pues yo he ido sumándole cosas pues mías. He tirado por mi camino y he construido pues mi forma de trabajar o de encarar un guión, de sacarle al personaje de todo. Pues quiero pensar que lo que ha cambiado es pasito a pasito ir conociendo un poquito más la responsabilidad que supone buscarle a un personaje los porqués, los paraqués y las aristas que ese tipo pueda tener, ¿no? A mí el trabajo que más me gusta de esta profesión es el mes y medio o los 2 meses que antes de empezar a rodar, eso se parece mucho al boxeo, ¿no? Me paso yo en mi casa construyendo, ¿no? Siempre digo que para mí un actor tiene prácticamente la obligación de saber escribir. Yo yo soy poeta, escribo. Uh-huh. Entonces, cuando uno sabe escribir, pues una simple frase pues tiene detrás pues una hoja y media de por qué, para qué, por qué está haciendo esto, por qué dice esto así, qué motiva a este tipo interiormente, ¿no? Entonces, a base de trabajar, que estoy trabajando, gracias a Dios, estos 10 años que acabo de hacer de carrera, pues he ido creciendo, ¿no? Entonces, habrá cambiado que a nivel de conocer y de trabajar, pues sé más hacia dónde voy, pero a la vez creo que he alimentado de una forma probablemente inconsciente la vulnerabilidad, ser aún más vulnerable y saltar con mucho miedo, con mucho menos miedo, con menos respeto al vacío, a ver qué pasa, ¿no? Tenerlo todo muy preparado antes de la pelea, pero ser absolutamente consciente de que cuando suena la campana hay una serie de factores que tú no vas a poder controlar y que el golpe te puede venir por cualquier lado y tienes que adaptarte y reaccionar, ¿no? Así resumido muy rápidamente, supongo que habrá muchas más cosas que han cambiado.
¿Y qué te pareció?
Es buenísimo el resumen.
Desde luego, desde luego. ¿Qué te pareció, Jovic, que alguno de los antidisturbios profesionales, los de verdad, dijeran que, bueno, que no estaban excesivamente contentos porque se daba una imagen de ellos que no eran la real? A mí, sin embargo, me pareció un error que ellos dijeran eso, porque lo que te causa cada uno de los personajes que va en ese furgón es una empatía inmediata.
Que es ficción.
Claro, que es ficción, exactamente. ¿Qué te pareció a ti, Jovic?
Bueno, considero que el mundo es un lugar que funciona y la mayoría de la gente no está contenta, partiendo de esa base. Que la gente esté contenta o no es responsabilidad de cada uno, ¿no? Esto a nivel general, a nivel, digamos, casi filosófico, que no estén contentos lo puedo entender. Yo tuve la suerte de entrar en TV3 con uno de los responsables de la Jupol, que no me acuerdo del apellido, se llamaba Pablo, no me acuerdo ahora, pero entró él y luego entré yo. Y cuando me preguntaron ¿qué opinas de todo lo que acaba de decir Pablo? Y yo, pues no puedo estar más de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho, porque el hombre dijo hasta la sociedad que ellos no estaban en contra de la serie, que solo estaban incómodos, o sea, estaban molestos porque no hayan contado con ellos a la hora de asesorar para hacer la serie, ¿no? Pero él dijo que no tenía nada en contra de la serie. Entiendo que no llueve nunca a gusto de todos. También entiendo que parte de estas... Yo tengo muchos amigos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y están muy contentos con la serie. La manifestación de Armenia, por ejemplo, hace un mes y pico, cuando llegamos al Congreso, vino el mando superior de los subiperos, me dio la mano, me dijo: felicidades por tu trabajo, la serie es magnífica y tú estás para salir a trabajar mañana.
Sí.
Entonces, pues, prácticamente le di un abrazo, ¿no? Entonces, pues hay gente pues que no estará contenta, pero creo que ha sido a nivel de asesoramiento. Ya. Y luego también les dije, digo, mira, no te puedes meter en la interpretación que un director hace sobre su guión, ¿no? Estamos, hasta ahí podíamos llegar, que yo te dijera a ti, María José, lo que, o a Jerónimo, a los compañeros que estáis ahí, que lo que me podéis preguntar, vosotros me preguntáis, yo decidiré, claro, si contesto, hombre, o no, pero tenéis libertad de preguntar.
Claro.
Pero, y remato, es que creo que es la primera serie que sea, yo veo muchas series, porque aprendo de todo lo que veo, si se hubieran centrado en que por primera vez se muestra la vida de estas personas de puertas para adentro, el sufrimiento que supone estar, yo me he empapado, mis compañeros también, hemos estado con ellos, de verdad, hemos hablado mucho, hemos conocido su intramundo, digamos. Cuidado con el curro, ¿eh? Estate 16 horas doblando turno, de pie, escuchando, aguantando, luego vete a casa, intenta tener una vida familiar normal, si Dios quiere, claro, porque si no quiere, imagínate llegar a casa y lidiar con eso.
Claro,
entonces
con
se muestra, claro, se muestra eso en la serie, la ternura, la vida sufrida, el dolor, la impotencia, el saber que estás recibiendo órdenes. Cuidado, que es tu trabajo, cuidado ahí,
sí.
¿Ok? Cuidado ahí.
Cuidado.
Sí.
Desde ¿Tienes preparado el discurso para el premio José María Forqué o los que lleven? Enhorabuena, por cierto, por la nominación, ¿no?
Muchísimas gracias.
Nos conocimos, si te acuerdas, con Alacrán el Amorado, que fue candidato al Goya, y también a los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, que ahí nos conocimos tú y yo.
Ah, es verdad. Ah, correcto. Claro, sí, es cierto. Sí.
Pero
sí, es
que estaría muy bien que te llevaras el premio José María Forqué. Como pues inicio, mira, a lo mejor, de Los Feroz y de otros que vengan después, ¿no?
Bueno, el reconocimiento siempre es bonito. Mira, es que no lo tengo ni que pensar. O sea, si me diera esto que dice, si no me lo dan, pues de puta madre, y si me lo dan, pues puta madre al cuadrado. Qué magnífico, porque no me lo tengo que pensar mucho. Yo cojo el cacharro que me den y cojo así y digo, mira, esto es del furgón, esto es de la furgona, de todos, de la furgona. De hecho, si me lo dan, lo más vas a oír esto es de la furgona, de todos, de García, de Prieto, de Álamo, de Arévalo, de Marta Poveda, esto es del furgón, es para todos y ha sido un lujo curar con todos ellos y por supuesto es del jefe de Sorogoyen que confió en mí, apostó por mí, insistió en mí, dijo esto es el furgón, jefe del furgón, es este señor y yo quiero que esté aquí. Entonces, para todos. Eso es lo que voy a decir. Mira, si me lo dan, nos vamos a echar unas risas.
Bueno, que os querían.
Ojo ahí. Te vas a tirar un roscón de Reyes que te lo pago yo.
Venga, arriba, que María José puede tumbarte, Jovi, con lo grande, que eres.
Engaña. Querido, un placer de verdad haber podido charlar estos minutos contigo. Te admiramos muchísimo. Ojalá y te lleves todos los premios que te mereces y todo el éxito que te mereces. Y mucho trabajo, que eso será lo bueno.
A ver si coincidimos en el estudio. Pasa todo esto y la siguiente. Voy para allá a la COPE y claro me siento con vosotros y luego nos tomamos algo que será un placer para mí.
Eso es.
¿Vale?
Un beso enorme, de verdad. Muchísimas gracias.
Feliz año a todos.
Gracias. Adiós. Más grande. Pero a partir de ahora, oye, cuando ya uno ya ha entrevistado a una persona que admira muchísimo.
Es que además tremenda la evolución que ha tenido como intérprete.
Wow, sí. Mucha gente le está descubriendo ahora. O sea, en estos 10 años no les han dado la oportunidad de verle en otras interpretaciones, actuaciones. A partir de ahora, yo creo que lo vamos a ver
y
muy
seguro,
a menudo.
Y seguro que en piezas muy buenas y con papeles muy hondos.
Seguro. Es que aquí llama mucho la atención.
Este negocio es así.
Está magnífico. Está llamativamente bueno.
Sí. Y en Bogotá, está fantástico. Pero bueno, un momento y ahora hablamos de más series.